Tiene este es un asunto que tiene que ponernos en alerta a todos como ciudadanos, pero más a las autoridades y las comisarías de seguridad de todos los municipios metropolitanos. Y es que ayer dos sujetos armados robaron a los pasajeros de una unidad del transporte público en Tonalá. Se registró por la avenida Independencia rumbo al nuevo periférico cerca de la colonia Jardines del Prado. Las cámaras de seguridad de la unidad del transporte público lograron captar cómo poco después de las 6 de la mañana suben dos individuos. Uno de estos, quien viste chamarra y porta una mochila, se acerca a la máquina, paga el pasaje de los dos, mientras su compañero, quien tiene un chaleco y gorra, observa a los pasajeros con mucha atención y después pasa del lado derecho de su cómplice. En ese momento, uno de los sujetos se desenfunda una pistola, amaga al chofer y el otro comienza a exigirle las pertenencias a los pasajeros del camión Ruta 163, el famoso Ruta CTM. Entonces, los sujetos se tapan el rostro con pasamontañas y empiezan a despojar a los pasajeros de todas sus pertenencias. Se escucha que les piden celulares y carteras. En la grabación se aprecia que la unidad tenía solamente dos asientos libres, pero en más videos detallados alcanzo a ver cómo prácticamente la unidad venía llena en los asientos. El otro cómplice saca un arma, amaga a los pasajeros y empiezan finalmente a entregar todas sus cosas. En la cámara que apunta al chofer se escucha al sujeto de la chamarra que le exige detenerse en el periférico para que se puedan bajar y así finalmente logran escapar. Los sujetos se van caminando delante de la unidad y se ve cuando algunos pasajeros aparten de su asiento y se bajan mejor del camión. La Fiscalía del Estado no ha reportado detenidos, la Policía de Tonalá no ha dado tampoco más información en torno al tema. Lo cierto es de que esta situación se tiene que investigar, se tiene que intervenir cuanto antes, de lo contrario podrá convertirse en una generalidad, como está pasando ya, por ejemplo, en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con, por ejemplo, esta nota informativa del diario Mural, Ricardo Aguayo, secretario general del Sindicato de Conductores de Transporte Público y Privado en el Estado de Jalisco, señaló que este tipo de robos en las que las víctimas son los pasajeros van incrementando. Dice, los usuarios de las camiones son más vulnerables, los asaltantes avanzan sobre el usuario y ahorita son ellos los más afectados. Dice, antes robaban al chofer y como ahora cuentan con la caja para la recolección de dinero del pasaje, se ha vuelto más común el robo a los pasajeros. Los camioneros identifican varios puntos rojos, como el sitio donde ocurrió el robo, dice aquí, y según los datos que presenta esta nota, entre enero y noviembre de 2024 se registraron 132 denuncias por robo de transporte en el transporte público colectivo, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. Afortunadamente, el rostro de estos delincuentes fue captado en las cámaras, así que lo menos que esperamos es que la Fiscalía se ponga las pilas, que empiece el operativo y sean arrestados, que se dé un mensaje contundente de que esto no se va a tolerar, porque si no, usted y yo, debe saberlo, estamos en peligro ante la inacción de las autoridades, hoy de Tonalá, pero mañana puede ser de cualquier otro municipio de la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a continuar con las noticias y comenzamos la segunda hora con la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
El frente frío número 20, con características de estacionario en el centro y oriente del Golfo de México, seguirá interactuando con un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, por lo que se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco, y puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al frente será reforzada por una nueva masa de aire polar, por lo que continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central, Noreste y Oriente del territorio nacional, incluyendo el Valle de México, así como bancos de niebla durante la madrugada en la Sierra Madre Oriental y zonas del Valle de México, así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El aire húmedo del Océano Pacífico originará lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero, mientras que el aire húmedo del Golfo de México y Mar Caribe originará intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche y Yucatán y algunas lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México. Se producirá también oleaje elevado de 1 a 3 metros de altura en las costas de Quintana Roo, y un sistema de alta presión en el Océano Pacífico ocasionará oleaje elevado con igual intensidad en la costa occidental de Baja California. Este es el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua. Para el área metropolitana de Guadalajara, según el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, se espera que haya cielo nuboso por la mañana y parcialmente nublado por la tarde, temperaturas templadas en horas de la tarde y frías por la madrugada, la temperatura mínima en la zona metropolitana de 12 a 14 grados centígrados y la máxima de 26 a 28. La puesta del sol a las 18 horas con 27 minutos y la salida mañana del sol a las 7 de la mañana con 31 minutos.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 719. Módulo de servicio, información y orientación en salud, cultura, servicios públicos y muchos interesantes temas más. Módulo de servicio, escúchelo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la
Vamos a la información de seguridad con Fernando Núñez. Él está listo ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Fernando? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, qué gusto poder saludarte esta mañana de viernes a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte que durante esta noche y madrugada se registraron varios acontecimientos de inseguridad, por ejemplo, el ocurrido en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esta noche de jueves, se registró el intento de robo de un vehículo a un conductor de estos vehículos de alquiler. Este hombre, según lo señalado, fue agredido en el vecino municipio de Guadalajara y posteriormente se retiró hasta su domicilio, donde llegó ya para pedir el apoyo de las autoridades. Presentaba un impacto de bala a la altura de la rodilla y uno más a la altura de la ingle, por lo que fue trasladado por los servicios médicos municipales hasta un puesto de socorro, donde recibió la atención médica correspondiente. Ya autoridades se encargaron de acordonar la zona, resguardar el vehículo y dar de conocimiento al Ministerio Público, quien se dio cita para proceder con la apertura de una carpeta de investigación. Estos hechos ya registrados en la colonia La Paz, de este municipio de Tlaquepaque, sobre las calles Tejedores y Hornos. Este hombre de conductor pues no está en riesgo su vida, sin embargo, sí tendrá que ser valorado y, por supuesto, recibir la atención médica correspondiente tras esta agresión. Decirte que el vehículo pues no presentaba algún impacto de bala, por lo que pues este hombre, de alguna u otra manera, pues tuvo la fortuna de poder escapar antes de ser despojado del vehículo o de recibir aún más lesiones tras esta agresión directa en contra de los amantes de lo ajeno. También contarte, Víctor, que durante esta madrugada se registró un acontecimiento en el municipio de Guadalajara, justo en las inmediaciones de la colonia Americana, sobre las calles Pedro Moreno y Marcos Castellanos. Es justo en este punto donde se encuentra un billar. Es ahí donde un hombre de 30 años de edad se encontraba pues jugando, luego de que, según testigos, había llegado de trabajar de la playa, y pues este hombre se encontraba, digamos, contento, pero a la vez presumiendo que traía una fuerte cantidad de dinero. Cuando sale del billar, es interceptado en las inmediaciones del Parque Rojo y es asaltado, luego de que pues le propinaron una brutal golpiza y lo agredieron con un arma punzocortante. Como fue posible, algunos de los testigos lo llevaron hasta un hospital privado para ser valorado, recibir la atención médica correspondiente, y una vez terminado lo llevaron a su domicilio, a unas cuantas cuadras del lugar donde fue agredido, sobre Enrique Díaz de León y Pedro Moreno, prácticamente unas cuantas, cuatro cuadras del lugar donde fue la agresión. Este hombre ya se encontraba en su domicilio cuando presentó de nueva cuenta una complicación médica, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades, y es así que paramédicos de la Cruz Roja Guadalajara se dieron cita para trasladarlo a recibir atención médica. El afectado, aún con muchísimo dolor tras esta golpiza que le propinaron, además, por supuesto, de estas aparentes lesiones generadas con un arma punzocortante luego de lo ocurrido ahí en el Parque Rojo. También contarte que durante esta madrugada se registró un robo a un negocio, una juguetería, está ubicada sobre las calles Simón Bolívar y la avenida Niños Héroes en la colonia Americana. Los delincuentes se dieron la oportunidad y se las ingeniaron para entrar hasta este establecimiento comercial y robar al menos 3 patines eléctricos que están valuados en aproximadamente 30,000 pesos. De acuerdo a lo señalado por el propio dueño de este negocio, la alarma de su teléfono celular comenzó a sonar como si se tratara de un incendio, por lo que pues rápidamente pidió el apoyo de los cuerpos de emergencia. De un momento a otro, cuando estaba revisando lo que es el circuito cerrado de las cámaras de videovigilancia que tiene internas, se percata de que había 3 sujetos dentro de la tienda, por lo que rápidamente pues hace el llamado a la autoridad correspondiente y policías del municipio se trasladan hasta este punto. Sin embargo, a su arribo, pues los delincuentes ya habían escapado con este botín. También decirte que no es la primera vez que este negocio es visitado por los amantes de lo ajeno. Según lo señalado el propio dueño, hace aproximadamente 2 años también se dieron la oportunidad de ingresar hasta este establecimiento y llevarse consigo algunos de los artículos. También decirte que durante esta noche de jueves, una mujer de 50 años de edad tuvo que ser trasladada a recibir atención médica luego de sufrir un aparatoso percance. Esto sobre la avenida Juan Pablo II, a la altura de la prolongación Laureles en el municipio de Zapopan. Para ubicarnos mejor, justo donde se ubica el Parque de las Niñas y los Niños, en las inmediaciones de lo que es conocido como el CIS, este centro del municipio zapopano, pues esta mujer que circulaba a gran velocidad terminó perdiendo el control en esta zona de la curva y se impactó de lleno contra algunos muros de esta zona, generando pues un aparatoso percance que la terminó por llevar hasta un puesto de socorro para ser atendida. Por último, contarte que durante la noche de este jueves se registró un incendio que movilizó elementos de Protección Civil y bomberos hasta un conocido mercado, el mercado Plutarco Elías Calles. Es un incendio que se registra justo en el interior y del cual ya las autoridades pues están investigando cómo es que se habría originado. Son 6 locales los que resultaron afectados, ya personal de investigación de incendios, así como ciencias forenses, determinarán cuáles fueron las causas del siniestro. Eso sí, ya hay pues una afectación importante en al menos 6 de los locatarios que ya se vieron pues prácticamente inhabilitados para poder trabajar, y es que el fuego pues prácticamente consumió todo a su paso en estos 6 locales que resultaron afectados. Rápidamente los elementos de Protección Civil y bomberos se movilizaron y desde su llegada se podía ver entre pues estas rejas el interior del mercado y las llamas que poco a poco cobraban pues gran fuerza y comenzaban a expandirse. Incluso a través de las imágenes se puede ver cómo este fuego pues prácticamente tenía una importante dimensión, por lo que rápidamente las autoridades se dieron a la tarea de terminar por propagarlas. No hay personas, de sofocarlas, no hay personas lesionadas, afortunadamente, solamente los cuantiosos daños materiales. Por supuesto, esperar a que la investigación pueda esclarecer cómo es que ocurrieron los hechos en este punto y, por supuesto, saber cómo y de qué manera podrían los locatarios pues reactivarse en su trabajo, evidentemente reactivarse en su economía y poder continuar con sus labores habituales. Es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas en calles del área metropolitana de Guadalajara.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la información. Seguimos en contacto y te escuchamos más adelante.
Compañeros, continuamos pendientes. Muy buenos días.
Gracias y muy buenos días. Vamos a escuchar a Edgar Flores, que nos tiene otro reporte de lo que sucede en las calles. Edgar, adelante. Buenos días.
Víctor, muy buenos días. De nueva cuenta para ti, para todo nuestro auditorio. Bueno, pues a propósito que iniciamos un nuevo año y que ese motivo puede hacer un recuento de algunas estadísticas de lo que ha ocurrido en temas de inseguridad, principalmente en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Nos llamó mucho la atención que hace unos días nos daba cuenta nuestro compañero Fernando Núñez de un atraco violento que ocurrió en la colonia Hacienda San José del municipio de la Villa Alfarera, específicamente ahí sobre la calle Nogal y Privada 8. El tema es complicado en esta colonia y déjeme platicarle que justamente esta misma zona de Hacienda San José, para que usted lo ubique mejor, está pues pegadito ahí a Colón y Periférico, la prolongación Colón y Periférico, y a la colonia también Parque de Santa María. Ha sido, al parecer, Víctor, una zona pues elegida por los delincuentes, aparentemente por la falta de vigilancia por parte de las autoridades municipales, para cometer diferentes atracos, principalmente el robo de vehículos. En estadísticas que hemos hecho, pues tan solo de septiembre a diciembre son 4 robos violentos, en los 4 dejaron saldo de personas heridas, y en uno de ellos, ocurrido el pasado 12 de noviembre de 2024, un hombre fue asesinado. Llama la atención que tras este asesinato ocurrido el 12 de noviembre, autoridades habían pues craqueado un fuerte operativo, un reforzamiento del operativo para inhibir los robos en esta colonia Hacienda San José, que por cierto, déjenme platicarles, es una colonia bastante pequeña, aproximadamente entre 5 y 7 cuadras es lo que comprende esta zona del municipio de Tlaquepaque, y bueno, pues es socorrida negativamente por el robo de vehículos. Las autoridades, luego de que este hombre, que sí, finalmente lograron despojarlo de una camioneta pick-up, lo asesinaron a tiros ahí sobre la calle Nogal, pues dijeron que iban a reforzar la vigilancia, que sí iban a destinar más patrullas, que iban a ver qué podían hacer, porque pues ya de manera reiterada les estaban afectando en esta zona, no solo a los vecinos, sino también pues en las estadísticas negativas de la propia autoridad. Pues pese a ello, un día después, es decir, el 13 de noviembre, otro robo se registró con violencia, dejando saldo de un adolescente, de un joven, mejor dicho, de aproximadamente 20, 22 años de edad, herido con un impacto en el pie. Y bueno, pues en la propia cara de la autoridad, porque recuerdo en aquella ocasión los policías de San Pedro Tlaquepaque nos decían que estaban justo a unas cuadras atendiendo el robo concretado sin violencia de un vehículo, y finalmente pues a unas cuadras ya estaban pues asaltando con arma de fuego a otra persona a la que no pudieron quitarle el auto. El caso más reciente ocurrió el pasado 31 de diciembre, donde, bueno, pues un hombre de aproximadamente entre 40 y 45 años fue víctima del intento de robo de su vehículo ahí, en un polígono no mayor a las 4 cuadras, es donde está ocurriendo todo esto, que sin duda alguna, bueno, pues debe poner a repensar, Víctor, a las autoridades, algo está ocurriendo ahí, por algo los delincuentes están eligiendo esta colonia Hacienda San José para cometer los atracos, que insisto, tan solo de septiembre a diciembre son 4 robos violentos, de los que nos hemos percatado, por lo menos que ocurre en el mismo horario de las 10 a las 12 de la noche, que dejan personas lesionadas y lamentablemente una persona fallecida. Vamos a ver qué tiene que decir la autoridad. Cuestionamos ayer a uno de los jefes de vigilancia de la policía de San Pedro Tlaquepaque, nos decía que sí se está reforzando el operativo, ojalá que en este nuevo reforzamiento sí de resultados, porque los vecinos están hartos de la ola de robos y la inseguridad que azota a esta zona del municipio de la Villa Alfarera. De reporte, Víctor, muy buenos días.
Buenos días, sí, lo comentamos con Lulú hace unos minutos, Edgar, que parece ser que con el arranque del año también los delincuentes se activaron o ya se gastaron todo lo que tenían. Hay que tener mucho cuidado con nuestras pertenencias en todos los sentidos.
Sin duda alguna, es un tema complicado. Digo, ojalá que de verdad los operativos puedan rendir frutos, pero pues se ha cantado tanto reforzamiento, hablando específicamente de esta colonia, ya no hablamos de asesinatos y crímenes en el polígono de la zona de Cerro del 4, pues esta colonia específicamente, que pues llama mucho la atención cómo pasan y pasan atracos, se mueren personas, hieren personas, y la cosa sencillamente pues no mejora.
Así es, pues sobre todo hay que entonces fortalecer la prevención, en lo que las autoridades también se ponen las pilas. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, muy buenos días.
El reporte de Edgar Flores en esta mañana de viernes. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya está listo Martín Navarro con la información deportiva. Bien, la información deportiva esta mañana con Martín Navarro. Adelante, Martín.
Muy buenos días, Víctor, ¿cómo están? Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema de lo que está ocurriendo en el fútbol americano colegial, porque allá en Estados Unidos es muy, pero muy importante, tiene mucho rating, muy seguido, y bueno, para los amantes de este deporte, les mencionamos que ya lista las semifinales, precisamente de este fútbol americano colegial. Notre Dame derrotó 23-10 a Georgia el día de ayer, y bueno, de esta manera se enfrentará a Penn State en el Orange Bowl el día 9 de enero. En el otro tazón importante, que es el de Cotton, el Cotton Bowl, bueno, pues ahí se enfrentarán un día después, es decir, el día 10 de enero, Texas contra Ohio State. Y la final programada para el 20 de enero. Y ya que hablamos de fútbol americano, vámonos a la NFL, porque se aproxima ya el llamado Juego de Estrellas, que no es otra cosa más que el llamado Pro Bowl. Bueno, sorpresas, pero no está convocado para este partido el quarterback Patrick Mahomes. No fue llamado, sí hay otros jugadores del equipo de los Jefes de Kansas City, pero no está Mahomes, elegido ya en alguna ocasión 3 veces el más valioso del Super Bowl, seleccionado en 6 ocasiones al Pro Bowl y ahora queda fuera. ¿Cuándo se llevará a cabo el Juego de Estrellas de la NFL? El día 2 de febrero en Orlando, Florida. Y bueno, por otro lado, los Charros de Jalisco ganaron el día de ayer, por lo cual se empata 1-1 la serie de playoff en la Liga del Pacífico. Los Charros le pegaron a Mexicali, a los Caballeros Águilas, 12 carreras por 8. Buena actuación del pitcher Manny Bañuelos, que tuvo una sólida apertura de 5 entradas, de 5 hits, 3 carreras, regaló 5 bases por bolas y ponchó a 3. El día de hoy ya se traslada la serie a Mexicali para continuar con los juegos 3, 4 y 5. La serie, no hay que olvidarlo, es a ganar 4 de 7 partidos. En las otras series de postemporada en la Liga del Pacífico, Venados ya pierde 2-0 con Tomateros luego de que cayó, luego del triunfo de los Culichis de 13-12. Las demás series están 1-1, con victoria ayer de Algodoneros de Guasave, 5-1 sobre los Mochis de Sinaloa, y Naranjeros, que venció 2-1 a los Yaquis de Obregón. Y bueno, ya nos vamos al fútbol. Hay luto, ya lo sabe, el día de ayer murió una de las leyendas del fútbol mexicano y sobre todo de la América, Cristóbal Ortega, un gran, gran mediocampista de contención. Él murió el día de ayer a los 68 años de edad. Se sabe que tenía ya varios días hospitalizado, pero no se sabe realmente el motivo. Deja un gran legado. 14 títulos, es el máximo ganador con el equipo de las Águilas del América. En paz descanse el gran Cristóbal Ortega. La directiva del Toluca hizo oficial la llegada de Héctor Herrera como refuerzo, de 34 años, proviene del Houston Dynamo, de la MLS, antes jugó por allá en Portugal, en España, y es canterano del Pachuca. Y bueno, para finalizar, mencionarles que el caso de el defensa juvenil de Chivas, Jesús Orozco Chiquete, sigue todavía con un dilema. Siguen las negociaciones entre Chivas y Cruz Azul y el costo de $11 millones no está en duda, sino la forma de pago, por lo cual ambos clubes siguen negociando. Y el día de hoy comienza el torneo femenil de la Liga MX, cuando en el Estadio Jalisco Atlas enfrenta al Santos a las 19 horas. Los deportes, Víctor, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, Martín, gracias.
Hasta luego.
Buen fin de semana, Martín Navarro. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias. Vamos pues a la participación del auditorio. Tenemos mensajes en el chat que tenemos que dar salida esta mañana. Dice aquí, suprema efeméride dedicada a Aretha Franklin, reina del soul, con su larguísima y exitosa trayectoria. Ya Mercedes y Roberto narraron todos sus reconocimientos y nos deleitaron con algunos de sus principales éxitos. Gran trabajo, como siempre, dice este mensaje de don Enrique Garibay. Le agradecemos su comentario. Y en otro de los mensajes dice este texto que no tiene nombre, pero señala, buenos días, creo que yo, la mayor parte de los ciudadanos vimos el asalto por televisión y se ve la cara del que se acerca al chofer. Si lo reconocen, denúncienlo y así entre todos apoyarnos para que evitemos que siga pasando esto. Buen día. También nos dice otra persona, si ya reconocieron a los rateros, que los denuncien. Esa es la intención y ojalá que aquellos pasajeros que se observan en el video y que venían en el momento del hecho pudieran atreverse con el apoyo de las autoridades municipales y municipal más bien en Tonalá y la estatal de acercarse a la fiscalía para presentar su denuncia. Eso pudiera agilizar la investigación meterle presión a la fiscalía para que hubiera un amplio operativo y este par de delincuentes, estos rufianes, sean detenidos, para que así también, cuando se les arreste y sean entregados al Ministerio Público, se pueda presentar una robusta carpeta de investigación que no permita que estos delincuentes salgan de la cárcel. Acuérdese que por este tipo de robos lo que establece la ley es que haya un acuerdo de reparación de daño. Pero sí yo considero, insisto, sigo insistiendo, lo voy a hacer hasta que no cambie la ley, que los diputados en el Congreso tienen ya que establecer cambios al Código Penal de tal manera que cuando haya este tipo de hechos con reincidencia, con el uso de armas de fuego, no se les permita la reparación del daño, porque ellos van a salir pagando un celular, no sé, de 15, 20, 30 mil pesos, por decirlo. 5 mil, lo que cuesta el celular, la cartera, el recuperen el dinero que traen las personas en ese momento. Pero el trauma, el susto, la sensación de miedo de ser vejados, de ser atracados, eso nadie se los va a quitar. La sensación de inseguridad todos los días de ir al trabajo va a ser muy difícil que desaparezca. Y además, gente como esta no entiende razones, no hay que ser condescendientes con ellos, tenemos que exigir que se les aplique todo el peso de la ley, y aquí yo sí insisto en que debe de cambiar el Código Penal para que se sancione de manera contundente a estas lacras. Ojalá que haya noticias positivas en los próximos días y que Tonalá se aplique, pero también la Fiscalía, con las caras de estos delincuentes, logre arrestarlos. Además, si usted que los conoce, porque tienen que ser vecinos de alguien, tienen que ser hijos o familiares de alguien. Aquí están sus rostros. Si usted sabe quiénes son, denúncielos, expóngalos. Tienen que enfrentarse a la justicia. No podemos permitir que nos estén atracando de esa manera. Ya basta. Lo leíamos hace unos minutos en el arranque del informativo. Incrementaron en México en 68% los linchamientos por cosas como esta, porque las personas están hartas de que las fiscalías y los gobiernos municipales no hagan nada. Entonces, si bien es cierto que Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México llevan la delantera, Jalisco se están prendiendo también, poniendo las pilas, está la gente enojando, se están incendiando los ánimos, y no queremos que lleguemos a esto si las autoridades no caminan y no hacen su trabajo. Así que, ojo. El caldo de cultivo es perfecto para que también empiece a ocurrir este tipo de linchamientos en el estado. Esperemos que no sea así. Vamos a confiar en la justicia y esperar en resultados de la policía investigadora lo antes posible. Vamos con más de la participación. Dice: excelente amanecer con Aretha Franklin. Buen día y mejor fin de semana. Es lo que dice Rafael Velázquez. Están reportando semáforos apagados en Hidalgo y la Avenida Américas. Y nos dice otro mensaje: buenos días, si un delito es grabado y se ve la cara del delincuente, ¿no se sigue de oficio? Pues no lo sé, habrá que ver. El asunto es que los transportistas tenían que presentar su denuncia, pero se fortalece, me parece, cuando los pasajeros también pues abonan a la denuncia como víctimas o como afectados de este caso. Dice: en Facebook pasaron el video y en un comentario dice: ¿dónde vive uno de los rateros? Dice Ana: bueno, pues eso es justo lo que esperamos, que con la evidencia de quiénes son estos delincuentes, las autoridades puedan intervenir rápido antes de que se den a la fuga. Preguntan, dicen: acá no saben dónde recoger la credencial de 63 y 64. No, le explico. Ayer que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, daba a conocer que comenzará la entrega de las tarjetas, lo explicó con mucha claridad. Las personas beneficiarias, las mujeres que se registraron entre octubre y noviembre, van a recibir un mensaje de texto en donde les van a informar dónde van a recoger el plástico en la ciudad en la que están registradas. Y si en 15 días no les llega ese mensaje, tendrán que comunicarse a la Secretaría de Bienestar. No es que le digan a usted vaya aquí o vaya acá, no. Tiene que esperar a que en el teléfono que usted registró, que espero lo haya hecho correctamente, le llegue el mensaje de texto donde le van a notificar dónde recoger el plástico. No se le tiene que olvidar. Importante. Hay más mensajes, hasta llamadas del auditorio. Dice Arturo Alonso: cuando el talento y el poder se juntan a través de la mujer, hay que agradecer. Este efeméride es magia musical, dice Arturo Alonso. Y Teresa Gómez: no es justo que la gente se quede con el trauma y sin dinero, que se publiquen los rostros para que los denuncien. Ya basta, ¿sí? Eso es lo que esperamos, que con la difusión de las caras de estos sujetos, las autoridades puedan localizarlos lo más pronto posible. Y llega un comentario que nos envía desde Estados Unidos, Guillermo Farn. Dice: buenos días, les comento que el FBI comentó que no hay relación comprobable de los hechos de los terroristas de Las Vegas y Nueva Orleans, pero seguirán investigando y se intensifica fuertemente la seguridad en Washington para la toma de posesión del 6 de enero, es lo que nos dice el comentario. Pues muchas gracias a Guillermo por la información de lo que está sucediendo también allá en los Estados Unidos. Me pide Luis Durán una pausa, vamos al corte comercial y regresamos. Vamos de una vez a la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es viernes y por supuesto también en el primer viernes del año hay estrenos en cartelera. Llega Nosferatu, es esa película de terror, es una historia gótica de obsesiones entre una joven atormentada en la Alemania del siglo XIX y el antiguo vampiro de Transilvania que la acecha, trayendo consigo un tremendo, pues obviamente, terror. Nosferatu, así que ya llega. También llega Flow, esta cinta que, bueno, llega de Letonia, es de animación, de aventura, de fantasías para toda la familia, en la que un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, en donde toda la raza humana parece haber desaparecido. Y él busca refugio en un barco con un grupo de animales, pero pues llevarse bien con ellos resulta realmente un reto mayor que superar su propio miedo al agua. Así que todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y obviamente adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran. También llega Cómo ser millonario antes de que muera la abuela. Es una película tailandesa de comedia y de drama en la que un chico desea ser millonario. ¿Y cómo lo puede lograr? Pues heredando. Así que deja de lado sus sueños de ser un streamer, de juegos para cuidar a su abuela, que padece una enfermedad terminal. Sin embargo, pues esto no es fácil, porque la abuela es exigente, es meticulosa, es sumamente difícil de complacer, y es una historia realmente conmovedora. Desafortunadamente también algunas veces ha sido real, y esta historia es para que muchos reflexionemos sobre lo que sucede con nuestros adultos mayores. Y también llega Demon, ese sobreviviente. Es cinta de ciencia ficción de Corea que narra que en el 2029 la primera misión a la Luna de Corea del Sur fracasa en un terrible accidente. Años después lo vuelven a intentar, pero una nueva tragedia en el espacio deja vivo a un solo tripulante que decide completar la misión sin saber a lo que se va a enfrentar. Así que The Moon, sobreviviente, explora temas de innovación tecnológica, la resiliencia humana frente a adversidades extremas, la valentía y el sacrificio de los astronautas, así como la colaboración y apoyo entre miembros de la misión. Y bueno, esos son los estrenos, pero ojo, porque Hollywood inicia con la temporada de premios 2025 este domingo con la ceremonia de los Globos de Oro, en la que películas como Wicked, Brutalista y Emilia Pérez compiten por los trofeos y la atención antes de los Oscars. Timothée Chalamet, Selena Gómez, Ariana Grande, Angelina Jolie son algunas de las estrellas que optan a los premios de interpretación en la ceremonia que será presentada por primera vez por la cómica Nikki Glaser. Este espectáculo será transmitido en directo también por Paramount Plus. A diferencia de los Oscars, las películas musicales y de comedia compiten en una categoría separada en los Globos de Oro. Entre las nominadas a esta categoría figuran el éxito de taquilla Wicked, la oscura comedia romántica Anora. Ganar un Globo de Oro, hay que recordar que puede ayudar a las películas en la carrera hacia los premios de la Academia en marzo. Y los ganadores de los Globos de Oro pues son elegidos por 334 periodistas del mundo, del espectáculo de 85 países frente a los 9,000 votantes que eligen los premios Oscar. Por cierto que en esta edición de los Globos de Oro, artistas como Sharon Stone, Demi Moore, Salma Hayek serán presentadoras de la ceremonia. Según se revela, serán más de 15 artistas los que estarán compartiendo unos minutos el escenario, insisto, con Nikki Glaser, para que sea una ceremonia dinámica. También estarán Michelle Yeoh, Kate Hudson, La Roca, estará también Nicolas Cage, Gal Gadot, Vin Diesel, Viola Davis, Zoe Kravitz, entre muchos, pero muchos más. Y por cierto, ya que hablábamos de la película Wicked, que está nominada a los Globos de Oro, les cuento que el éxito de esta película pues provocó que también la puesta en escena que se presenta en Broadway también tenga grandes, pero de verdad, grandes ganancias. Y es que después de 20 años en cartelera, esta obra musical recaudó en una semana $5 millones, haciendo un récord y convirtiéndose en la recaudación más alta en la historia de Broadway en tan solo 7 días. Esta obra es protagonizada por Mary-Kate Morrissey y Alexandra Soca. Recaudó en 9 funciones en la semana de Navidad estos $5 millones, e insisto, esto es también gracias a la película protagonizada por Ariana Grande, que continúa siendo todo un éxito en taquilla, y hace apenas una semana se hablaba de que ya se llevaba recaudado más de $600 millones, pues ahora también la puesta en escena, la obra de teatro, está teniendo gran éxito. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Bien, Katia, muchísimas gracias, que tengas un buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con este reporte de los espectáculos. Llega un comentario que hace bastante sentido, dice Leticia Núñez. Son un gran equipo, dice, si denuncian el maltrato a un perro, rápido atienden y detienen a la persona y va a la cárcel. Pero si hay robos, asesinatos, desaparecidos, no hay detenidos. Cuídense, Dios los bendiga. Este es el reclamo, pues, sutil de Leti Núñez a la Fiscalía del Estado por el caso de estos delincuentes de la Ruta 163 que desafortunadamente atracaron a las personas trabajadoras que venían, o estudiantes, quien haya sido más de casa, personas que se venían moviendo en este camión y que los robaron, pero que no están, no los han localizado, seguramente están todavía en eso de las pesquisas, pero ella se molesta y dice, se denunció el caso de los perros y ahí está el resultado, pero estos delincuentes pues no los han localizado. Es el reclamo, me parece, justificado de la población, inconforme, molesta, enojada por la situación que se vive de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos vamos a ir antes del noticiero con una nota, pues más que nada curiosa. La acabo de encontrar y se la quiero compartir. Esto lo acaba de publicar en su página web Reporte Índigo, y dice que ante la llegada de la temporada de la Rosca de Reyes y el asunto que se vivió el año pasado, usted recordará, en las tiendas Costco, por los revendedores que las compran por mayoría y luego las quieren revender a precios exorbitantes, se está promoviendo una campaña en redes sociales para que las personas dejen de comprar en esta tienda dedicada a los mayoristas y busquen comprar su Rosca de Reyes en las tiendas locales, en pequeñas panaderías, en tiendas de abarrotes o negocios pequeños, para no hacerle el caldo gordo a los revendedores. Sí, que las personas que acaparan se lo lleven y las compren. Las roscas tienen un costo, si no me equivoco, de 370 y tantos pesos ahí en esa tienda, pero las quieren vender en 600, 700 pesos, cuando la verdad eso es totalmente injustificado. Entonces, no sé usted qué opina, qué le parece la propuesta, dejar de comprarle a los revendedores de Costco y promover el consumo local, que usted vaya a la panadería con el vecino más cercano, en los lugares donde ya conocemos alrededor de donde vivimos, para que estas personas, si quieren, pues sí, que compren de 100, de 200, pero que ahí se les quede la intención, dicen ellos, que se les eche a perder la comida. ¿A usted qué le parece, qué opina de esta estrategia que se está promoviendo intensamente en las redes sociales? Lo dejo con la pregunta. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida.